Y seguimos en Herrera, en COPE más Valladolid, y seguimos analizando lo que está sucediendo en las Cortes de Castilla y León, porque te lo estamos contando desde primera hora de la mañana, y es que hoy es día importante y se siguen dando pasos para que se termine formando un gobierno autonómico. Votábamos e íbamos a las urnas los castellanos y leoneses hace prácticamente un mes, el 15 de marzo, y ahora ya se constituye estas Cortes de Castilla y León, presididas este Parlamento por Francisco Vázquez, según se está sucediendo ahora mismo en este Parlamento, como estamos diciendo. Y estábamos hablando con nuestro politólogo Pedro Villanueva, que nos estaba explicando los plazos, las fechas. 15 días, Pedro, decías, para la presentación de candidaturas.
Eso es. Bueno, al final todo esto, ya sabes, habrá una primera votación que se requiere la mayoría absoluta. Claro, aquí, ¿qué es lo que nos va a decir esta primera votación? Pues sobre todo si hay un pacto cerrado. Esto es como lo que me comentaba, ¿no? Juego de Tronos es la era de los, en la época de los pactos, y claro, aquí si hay un pacto cerrado saldría por esa mayoría absoluta elegido, y si no, nos iríamos a una segunda votación que sería normalmente 48 horas después de que fallase la primera. Esto sería simplemente con que haya más sís. Sí es que no es, pues ya estaríamos con esa elección ya hecha, ¿no? Aquí, claro, aquí también nos deja en el aire, pues si hay abstenciones estratégicas o simplemente acuerdos parciales. O sea, es que todo tiene un porqué. Entonces, bueno, al final lo que quiere saber el ciudadano es cuándo va a ser la investidura, y aquí tendríamos un límite, pues, para la propuesta del candidato, que sería, como estamos diciendo, esos 15 días, el 7 de mayo, y lo que nos dice también es que sería la primera votación y demás, pues estaríamos dentro de la primera quincena de mayo, tendremos presidente.
En la primera quincena de mayo. Y vamos con los pactos, porque lo decíamos, según conocíamos el resultado electoral, que el Partido Popular tiene que entenderse con Vox si quiere gobernar. Uh-huh. Y el primer acuerdo ha llegado para elegir ese presidente de las Cortes, que es Francisco Vázquez. Vamos a escuchar a Carlos Martínez, candidato socialista, que hablaba ayer precisamente de este primer acuerdo entre Partido Popular y Vox.
Sabemos cuál va a ser el resultado final, las escenas y la escenificación para de alguna forma justificar lo que está sucediendo, pues lo que estamos viendo, ¿no? Yo los dije ya prácticamente en la noche electoral que pronto habían envejecido los carteles de esa derecha valiente, ¿no? Lo que más daño hace es decir, que sean en los despachos en Madrid entre Feijóo y Abascal los que se están repartiendo de una forma tan vergonzante los sillones de esta comunidad, y no está hablándose para nada de los intereses de esta comunidad.
Pedro, ¿estás de acuerdo que ya es un primer síntoma que Partido Popular y Vox se hayan entendido para votar en conjunto esa presidencia de la Cámara?
Aquí ya no son ellos, son los ciudadanos los que han dicho que tiene que entenderse en las urnas. Es decir, y bueno, estos comentarios y demás, pues bueno, forman parte del juego político. Y bueno, si unos lo hacen, nosotros también, ¿no? En este sentido es que es lógico que tiene que haber ese tipo de influencias y también esa parte de centralización desde los partidos, ¿no? Los dirigentes de los grandes partidos están para algo, ¿no? No son algo, un ente abstracto que no decide y no define algo, ¿no? Claro, al tener el presidente, lo que comentábamos, el haber elegido el presidente tiene una lectura muy importante, ¿no? Porque el presidente tiene eso, el poder sobre varias cosas. Una es el tiempo. Claro. Otra, la visibilidad. Bueno, el tiempo nos referimos, pues eso, controla la política, el escenario donde va a ser la legislatura, controla cuándo se pueden dar los debates o si se pueden retrasar debates incómodos. Imaginemos que algo no me interesa, pues lo voy a posponer todo lo que pueda. Eso lo puede hacer el presidente. Y también puede acelerar, en caso contrario, pues leyes claves, ¿no? La visibilidad, eso por supuesto, ¿no? A nivel prensa, todos los temas que llegan al pleno y el debate público le da una visibilidad notoria e importantísima para hacer llegar pues mensajes al ciudadano pues de este calibre, ¿no? Parece una cosa baladí, pero no lo es. Y luego una cosa muy importante que la gente no tiene en cuenta,
sí,
el poder que tiene el presidente en momentos de crisis.
Sí, esas funciones que hablábamos antes, ¿no? Esa pequeña pincelada que me dabas.
Sí, es que es muy largo. Lo comentamos así, si te parece, porque es que si nos ponemos con el reglamento interno es un aburrimiento.
Claro, no,
y
pero
así de esta manera.
Claro, ¿qué figura tiene el presidente? Antes era, la última legislatura, Carlos Pollán, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, ya hemos visto que ser presidente tampoco te supone que el ciudadano, pues eso, te vote más o menos. Es decir, al final es ese poder que hablamos, ¿no? Lo que decimos, el reglamento, pues le marca cantidad de funciones y demás, ¿no? Y eso hace que pues lo que hablábamos, ¿no? Que seas muy visible, que tengas ese poder, y también lo que decimos, ¿no? De los momentos de crisis, en situaciones de bloqueo, el papel del presidente es central, porque puede mediar para dos cosas. para que vaya bien la cosa o para tensar más la situación. Esto lo hemos visto, ¿eh? con Pollán en la anterior legislatura, y también lo hemos visto con el presidente de Ciudadanos, con Luis Puentes, que cuando querían tensar la situación, pues se iba todo, había espectáculo a nivel prensa, a nivel noticias, y bueno, esta es una de las funciones también que tiene en esos momentos de crisis, y también ese poder que tiene un directo sobre el gobierno. ¿Por qué decimos indirecto? Porque no gobierna, ¿no? Pero sí condiciona su capacidad actual. Es decir, puede controlar el espacio, y de hecho lo controla el espacio donde el gobierno rinde cuentas, lo que estamos hablando del presupuesto.
Sí.
Entonces, claro, Vox ha cedido esa parcela a cambio de qué. Es decir, aquí está muy claro que todos nos estamos preguntando qué es lo que se va a llevar, no llevar, porque suena mal, suena como a algo malo, y no estamos hablando de algo malo. El ciudadano y todos tenemos que entender que para que haya pactos tiene que haber acuerdos y tienen que cederse parcelas donde cada uno quiere influir para llevar a cabo sus políticas, ¿no? Que esas políticas luego deberían derivar, ese es el problema, en mejoras para los ciudadanos.
Pedro, mira, voy a pedir que aguantes con nosotros porque vamos a volver a las Cortes de Castilla y León. Ahí están nuestras compañeras Laura Ríos y Carolina Tabanera, que nos van a actualizar cómo está transcurriendo esta Constitución. Una recomendación y vamos para allá.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986. En calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de Puertas al Mundo.
Se están constituyendo las Cortes de Castilla y León. Ahí está nuestra compañera Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues poco a poco se va configurando, se va conformando esa nueva mesa de las Cortes de Castilla y León aquí en el Parlamento. Ya de momento tenemos a las 12:09, se proclamaba ya Paco Vázquez, es el candidato que proponía el Partido Popular. Como decíamos, tras ese acuerdo entre Partido Popular y Vox, va a presidir el Parlamento, y recordamos que el Partido Popular en este caso recupera la presidencia de una de las instituciones más potentes y que tiene tanto valor, ¿no?, a la hora de gestionar y de regularnos, ¿no?, en esta comunidad autónoma, porque aquí desde el hemiciclo se votan las leyes que van a regir la vida de los castellanos y leoneses, como apuntaba Pedro. En este caso también a las 12:30 teníamos ya el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, en este caso, que recae en un miembro de Vox. En este caso es Carlos Menéndez, que pues ha sido procurador en Cortes de Castilla y León, tiene también una amplia experiencia desde que Vox se estrenó en el Parlamento de Castilla y León, y será el número 2 en la mesa. Y ha ocurrido algo muy curioso en las filas del Partido Socialista, y es que tradicionalmente el PSOE tiraba de secretario de organización para llevarlo a la mesa de las sí. Cortes, para llevarlo a una vicepresidencia. Bueno, pues en este caso ha tirado de una vicesecretaria, en este caso no del secretario de organización, no de Daniel de la Rosa, y por tanto veremos a Nuria Rubio en la mesa de las Cortes de Castilla y León. Así que poco a poco se va configurando, se van despejando esas incógnitas, pero también un poco al hilo de lo que comentaba Pedro, esto supone que hay un acuerdo entre PP y Vox que se materializó en las últimas horas y que ha permitido la constitución de las Cortes y, por tanto, dejar en manos del Partido Popular, por decisión de Abascal en este caso, cederle la presidencia de las Cortes para bloquear al Partido Socialista. Pero yo aquí claro. quería aprovechar, Ramón, para lanzar una pregunta
sí.
a Pedro. Que
dos minutitos
que
nos quedan,
nosotros.
Tenemos tiempo, sí.
¿Hasta qué punto se decide en Castilla y León? Porque hemos esperado, hemos tenido un tiempo de espera, por así decirlo, ha habido unos primeros contactos que han sido más que nada protocolarios, pero ¿dónde se ha decidido realmente esto y dónde se va a decidir lo que queda, que es lo más importante, ¿no?, que es el acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León? ¿Qué poder y qué margen de maniobra tienen aquí los dirigentes en Castilla y León?
Pedro.
Menuda pregunta, ¿verdad?
Has quedado reflexionando.
Pedro.
Madre mía. Madre mía, qué bien. Esto de haber estudiado políticas es lo que tiene. Ya nos gustaría ser adivinos y demás, pero claro, a ver, esto es lo que hablábamos y no sé si se recuerda, Ramón, y demás, que habíamos hablado de las habitaciones llenas de humo, es decir, esos espacios sí. donde las políticas se definen o se pactan, pues eso, en lugares pues que están fuera del foco mediático. A ver, el margen, ya sabéis, todos juegan sus estrategias y, hombre, la estrategia sabéis dónde está, en las elecciones generales. Todos están esperando a ver qué pasa en esas elecciones generales y también en la situación internacional. Pero claro, aquí diremos ¿y por qué? Pues por cómo se define todo. Es decir, Vox, imaginemos que quiere que en las elecciones generales llegar a los 50 diputados, pasar ese número. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teniendo 50 diputados puedes presentar un recurso de algo que no sea constitucional, de inconstitucionalidad, por ejemplo. Es una de las prerrogativas que tiene tener 50 diputados. Es decir, que aunque pensemos que son números, al final son cuotas de poder. Entonces, claro, Vox tiene que jugar su estrategia para ir a ese 50, que las encuestas le dan que lo van a superar, pero bueno, por ejemplo, ese recurso simple que parece tan tan sencillo, ya vemos la importancia que tiene. Puede bloquear políticas a nivel nacional
desde luego.
También desde las asambleas, elegir los senadores. Ahora tienen que también las Cortes de Castilla y León elegir alguno de los senadores. No solamente eso, estamos viendo como en Murcia, por ejemplo, una diputada de Vox se ha pasado al grupo mixto. Ajá. Y ya estamos viendo que ahora mismo el Partido Popular puede llevar su legislatura sin el apoyo de Vox.
Pedro, nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Pedro, estamos muy pendientes y analizamos en futuras ocasiones. Gracias.
Y nada, a vosotros, un saludo.
Seguimos también.
Fiscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Fiscar, de Puertas al Mundo.
Y nos tenemos que ir a esta hora hasta Arroyo de la Encomienda, porque este jueves 16 de abril, este municipio vallisoletano va a hacer entrega de los segundos premios Arroyo 100% Deporte. Y este municipio apuesta con fuerza por este deporte, con el desarrollo de distintos programas, como por ejemplo el Arroyo 100% Deporte. Para 2026, el municipio va a destinar más de 1,4 millones de euros a seguir impulsando la actividad deportiva, una inversión que va a permitir mejorar instalaciones, crear nuevas infraestructuras y reforzar el apoyo a clubes y deportistas locales. Y es que dentro de este programa destacan 108.000 euros en ayudas directas, con becas para jóvenes deportistas individuales y también subvenciones destinadas a clubes y entidades deportivas que compiten en ligas oficiales. Pero Arroyo no solo invierte en ayudas, porque también cuenta con una amplia red de instalaciones deportivas que permiten practicar más de 30 modalidades diferentes, desde el fútbol tan practicado, pero también rugby o golf, hasta pádel, tenis o atletismo, entre otros. Y no es el único evento que tienen esta semana en Arroyo de la Encomienda, estos segundos premios Arroyo 100% Deporte, porque el viernes sacan la educación física a la calle. Y para hablar de todo esto, queremos saludar a Sandra González. Ella es concejala de Educación y Deportes en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y hoy está en los estudios de COPE Valladolid. Sandra, bienvenida y gracias por la atención.
Buenos días y muchas gracias por recibirnos.
Semana importante para vosotros, primero con ese reconocimiento de los premios y luego pensando en los jóvenes, en la educación y la importancia del deporte en las escuelas. Comienzo con los premios. ¿Qué significa para Arroyo de la Encomienda esta segunda edición?
Bueno, pues como bien comentabas, este jueves día 16 entregamos en nuestra Casa de la Música y el Teatro los premios Arroyo 100% Deporte. Es una importante iniciativa para nuestros clubs y deportistas, con los que perseguimos reconocer y poner en valor el esfuerzo diario, la dedicación y los logros de todos los que representan el deporte local.
¿Cuántos son? ¿Cuántos deportistas se van a premiar?
Lo cierto es que hemos tenido muchísimas candidaturas. Hay 5 categorías: mejor deportista absoluto, mejor deportista promesa, mejor entrenador, mejor club y mejor entrenador, aparte de alguna mención especial con sorpresas muy emotivas. Entonces, lo cierto es que hemos tenido muchísimas candidaturas. Eso es un reflejo del tirón y del empuje que tienen nuestros deportistas y estamos encantados de poder reconocérselo en un día tan, tan significativo y emotivo.
segunda edición, que llamó al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda a reconocer esta labor tan reciente? Porque, como decimos, es segunda edición.
Bueno, pues porque, como bien has comentado, Arroyo es 100% deporte, no solo por el compromiso firme que tenemos de seguir trabajando, invirtiendo para mejorar nuestras instalaciones. Hay que tener en cuenta de que se pueden practicar más de 30 disciplinas deportivas en nuestro municipio. El impulso y el fomento que hacemos de la práctica deportiva es fundamental para nosotros y, por supuesto, el reconocimiento a nuestros deportistas tenía que formar parte de esa apuesta de Arroyo 100% deporte.
Bueno, pues a las 7 de la tarde de este jueves el acto se va a celebrar en la Casa de la Música y Teatro. ¿Cómo puede ir el ciudadano? ¿Hay entrada? ¿Tiene que sacar invitación?
Todo el mundo es bien recibido en la Casa de la Música y el Teatro. Al final, en estos premios, aparte de reconocer medallas y trofeos, también queremos reconocer a todos aquellos ciudadanos, arroyanos en este caso, que han hecho el deporte una parte de su vida. Por lo tanto, todo el mundo es bien recibido.
Vale. Pero digo, ¿la entrada es libre?
Es libre.
Venga, perfecto. Y hablamos también del viernes, porque se saca la educación física a la calle, las escuelas de Arroyo de la Encomienda, como base de esta actividad.
Bueno, pues el Día de la Educación Física en la Calle es una iniciativa que forma parte de todo el programa de actividades escolares, extraescolares que organizamos conjuntamente con los centros. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer partícipes a todos los alumnos de sexto de primaria de nuestros 5 colegios y a alumnos de secundaria, tanto de el IESO, CEO Atenea, como del Instituto Tobar de Valladolid, a participar en un día de convivencia y de deporte en la calle. El deporte sale y llena nuestra plaza para que, bueno, a través de distintas estaciones deportivas convivan y se mezclen entre sí.
Qué bueno. ¿Quién lidera? Bueno, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda lo organiza, pero ¿quiénes van a estar coordinando esta actividad?
Los profesores de educación física de los distintos colegios se involucran dentro de la programación de la actividad.
¿Y qué actividades tienen allí en la plaza?
Tendremos distintas estaciones, entre las que están el del baloncesto, va a haber un deporte de raqueta, bádminton en este caso, atletismo y zumba, que vale. Además es bueno, pues es muy divertido y es bien acogido entre nuestros escolares.
¿Van a competir entre los colegios?
No hay competición. De lo que se trata es de que tomen conciencia de lo importante que es la práctica del deporte desde tiempos muy tempranos y fomentar esa convivencia entre los distintos centros, pues precisamente mezclándoles.
Hablábamos al inicio de cómo respalda el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda las modalidades deportivas a sus deportistas, también las instalaciones. ¿Cómo ha evolucionado la inversión en estos últimos años, Sandra?
Bueno, pues tenemos una parte de esta inversión que está destinada pues a ese fomento del deporte a través de ayudas. Hay una parte que son subvenciones a todos nuestros clubs en base a una concurrencia competitiva. Otra parte de subvención va destinada a aquellos clubs que compiten federados, que compiten en categorías nacionales o internacionales, y luego una parte para nuestros deportistas individuales. Son becas que se otorgan en base a los méritos obtenidos y el año anterior.
Ya para terminar, Sandra, un evento marcado en rojo en Arroyo de la Encomienda que va a traer a muchos deportistas y en rugby, vamos a mencionarlo también.
Bueno, pues dentro de nuestro calendario deportivo, tengo que decir que no hay ningún mes del año prácticamente en el que no tengamos un gran evento deportivo, y este mes, 24, 25 y 26 de abril, contaremos con el Campeonato Nacional de Rugby Militar.
Mira.
Entonces, todas las disciplinas tienen al final un gran evento en el calendario del deporte arroyano.
Para poner en contexto al oyente, vienen de toda España. Uh-huh. Me has dicho 30 equipos
más o menos,
que
sí.
Vienen a Arroyo de la Encomienda, que van a pasar el fin de semana, y el deporte significa también retorno económico, que eso es importante tenerlo en cuenta. Sandra, tú desde tu concejalía lo tendrás clarísimo y seguro que luchas por ello.
Eso es indudable, atrae gente, da visibilidad, apoya al negocio y al comercio local, desde hoteles a, bueno, pues a todo tipo de negocios. Desde luego es dinamizador siempre.
Y Arroyo de la Encomienda está con el deporte, con ese evento que tendremos a finales de abril, y lo más próximo es este jueves con esa entrega de los segundos premios Arroyo 100% Deporte, y el viernes la chavalería, los alumnos de sexto de primaria de diferentes escuelas salen a la Plaza de España para reivindicar la importancia del deporte en la educación. Sandra González, concejala de Educación y Deportes en Arroyo de la Encomienda, gracias por la visita a COPE.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La salud de las personas con discapacidad vuelve a situarse en el centro del debate sanitario en nuestra comunidad. La coordinadora regional de COCENFE ha trasladado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León una batería de propuestas para mejorar la atención sanitaria de este colectivo, especialmente tras la celebración de la Semana de la Salud organizada por esta misma entidad. El movimiento asociativo de COCENFE, te recuerdo que agrupa a un total de 93 asociaciones y atiende a unas 13.000 personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad. Desde esta organización han advertido de que estas personas son especialmente vulnerables ante las carencias del sistema sanitario, algo que puede afectar directamente a su autonomía, a su calidad de vida y a su salud. Entre sus principales reclamaciones destacan reforzar la atención sanitaria en el medio rural, pero hay más proclamas. Queremos conocerlas con la coordinadora de COCENFE, es Asun Elordui. Asun, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal?
Asun,
¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿cuál es la máxima preocupación ahora mismo de COCENFE y por qué os dirigís a la Consejería de Sanidad?
Bueno, pues a pesar de que efectivamente se han mejorado algunas de las circunstancias de las personas con discapacidad en relación a la salud, sí que somos conscientes de que sigue existiendo determinadas lagunas y barreras importantes que suponen una brecha en la autonomía y en la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. Por un lado, lógicamente la Confederación y sus entidades, lo que sí que reclamamos es esa asistencia sociosanitaria en el medio rural. Si la asistencia sociosanitaria presenta algún tipo de deficiencia en general, pues imagínate el caso de las personas con discapacidad, que efectivamente pues tienen larga lista de espera. Planteamos que también pueda existir esas consultas especializadas tanto para las pruebas diagnósticas como para los tratamientos, que pueda existir pues esos recursos humanos, esos recursos materiales, y que al final, bueno, pues que se pueda tener en cuenta la realidad de las personas con discapacidad en la igualdad del acceso a ese acceso sanitario. Uh-huh. Pero luego también hay otra serie de demandas que para nosotros son importantes, como es garantizar el tratamiento de los pacientes con dolor crónico. Somos conscientes de que la Consejería de Sanidad en este sentido ha hecho muchos esfuerzos para promocionar las unidades de tratamiento, lógicamente el dolor crónico, pero efectivamente necesitamos ese abordaje multidisciplinar, integrando pues más especialidades, no solamente fisioterapeutas, sino también terapia ocupacional, psicología, entre otras disciplinas, y también hacer extensivo esa intervención, no solamente en las capitales de provincia, sino sobre todo también en el propio medio rural.
Sí, justo hablamos de ello, ¿no?
De la equidad, sí, pues tenemos también muchas más dificultades respecto a los niños.
Hablábamos del medio rural, Asun. ¿Qué detectáis? ¿Qué está ocurriendo en los municipios de Castilla y León?
Bueno, efectivamente somos conscientes de que no puede haber centros sanitarios en todas las localidades de nuestra comunidad autónoma porque sería algo inviable, lógicamente, para el sistema. Tampoco estamos pidiendo que se dupliquen los esfuerzos, ni mucho menos, sino que pueda existir, como ciertamente decía uno de los médicos que participaron en nuestras jornadas, que pueda existir esa centralización de los recursos, que se pueden hacer esas unidades especializadas a las que derivar verdaderamente a personas con discapacidad para el tratamiento equitativo y especializado de sus patologías, y luego por otra parte, bueno, pues poder plantear que pueda haber una coordinación sociosanitaria, contando también con las entidades del tercer sector, que también estamos prestando servicios sociosanitarios en el medio rural y que también estamos llegando a las familias y a las personas con discapacidad para que puedan recibir rehabilitación. En definitiva, no es que necesitemos necesariamente muchísimos más recursos, sino que se pueda verdaderamente vivir lo que necesitamos como coordinación sociosanitaria. Es decir, que se coordinen los recursos sociales, los recursos sanitarios y los recursos comunitarios para garantizar que al final podamos tener esas necesidades cubiertas.
Hablábamos también de salud, pero no solo física, Asun, salud mental, ¿no? Que muchas veces sí. la dejamos de lado y no deja de ser importante.
Sí. De hecho, desde COCENFE hemos hecho un estudio hablando fundamentalmente del malestar emocional que experimentan personas con discapacidad física y orgánica. Daros cuenta que a veces la discapacidad orgánica está invisibilizada y a veces es difícil que las personas con discapacidad orgánica tengan un diagnóstico certero en poco tiempo sin tener que hacer una auténtica procesión de profesionales, ¿no? Pues es importante atender a esta parte de la calidad de vida, puesto que hay una diferencia importante entre la población. En un 40% de las personas con discapacidad física y orgánica tienen problemas de malestar emocional frente simplemente a un 14% del resto de la población. Y ese origen de ese malestar emocional no está en la discapacidad en sí misma, sino a veces en esas condiciones sociales, en esas condiciones institucionales en las que se desarrolla su vida cotidiana. Entonces, sí que denunciamos en ese sentido que el bienestar emocional se reconozca como un derecho, que se incorpore a las políticas públicas de salud de forma que sea prioritario, ¿no? Que no solamente hablemos de servicios sociales, sino que evidentemente también dentro de la salud se tenga en cuenta la atención psicosocial, una atención psicosocial pública, gratuita, de calidad, que permita que las personas con cualquier tipo de discapacidad pues puedan tener acceso a una mejora en su calidad de vida y en su salud mental.
¿Qué expectativas tenéis, Asun, después de este escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León?
Bueno, es verdad que no es el primer año que celebramos la Semana de la Salud y es verdad que además por parte de la Consejería desde luego sí que tenemos esa colaboración respecto a la actitud de escucha y a la mejora de algunas iniciativas y algunas propuestas que hemos puesto en marcha. Entonces, bueno, somos conscientes de que el cambio no es inmediato, de que cuesta, pero una de las cosas que sí que nos gustaría poder cambiar de manera más o menos inmediata, pues precisamente es el cribado neonatal, ¿no? La comunidad de Castilla y León, mientras se analizan 20 enfermedades, en el caso del cribado neonatal, para detectar determinadas patologías en los bebés, pues por ejemplo en otras comunidades autónomas como Galicia son 39 y en Canarias pues son 49, ¿no? Entonces sí que nos gustaría, si es posible, una de las medidas fundamentales para mejorar la calidad de vida de estos bebés, el acceso a los tratamientos y evitar que, por ejemplo, se pueda retrasar ese diagnóstico y sobre todo el acceso a esos tratamientos que son tan importantes para evitar esa dependencia de estos menores y esas complicaciones de salud innecesarias, pues que efectivamente se pueda, a través de una iniciativa legislativa popular, estamos recogiendo firmas para poder avanzar hacia un programa de cribado neonatal que pueda ser un poco más amplio. Y aquí es verdad que la propia consejería también es sensible, desde luego no podemos quejarnos bajo ningún concepto de que no nos escuchen, de que no sean conscientes de estas necesidades, pero bueno, efectivamente el trabajo se está haciendo y es tiempo, recursos y sobre todo reorganizar y facilitar esa coordinación sociosanitaria que necesitamos.
Pues estas son las reclamaciones de COCENFE, agrupación que engloba a 93 asociaciones y atiende a unas 13.000 personas con discapacidad física y orgánica en nuestra comunidad. Asun Elordui, gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo, kilo, 6,90 euros. Y en frutería, mango, kilo, 2,19 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y la casa en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Acaba de tomar posesión Francisco Vázquez como presidente de las Cortes de Castilla y León, como presidente de ese Parlamento, y ahora empezará un plazo de 15 días hábiles para la presentación de candidaturas. Esa es la última hora desde las Cortes de Castilla y León y su Constitución. Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.